The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast oficial de la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame.
Oye, qué oso me dio.
Ayer me hablaron, me dijeron, oye, Josué, ¿no quieren ustedes ir a narrar la pelea, a decir cómo va todo ello? Claro que sí, Carlos Trejo, porque creo que yo soy un poco más team Alfredo Adame porque nadie lo quiere.
Híjole. Es que Josué viene vestido de Don King.
No, yo soy
más... el peinado de Don King, que es lo que no sabe.
Yo soy más team Carlos Trejo, lo siento más... más primitivo, más en contacto con sus instintos primarios. Y Alfredo Adame lo siento más farol.
¿Me pueden explicar de qué va eso? No entiendo, o sea, sé que se van a pelear.
Ayer me trató de explicar Checo, quien por supuesto está enterado de
todo. Ah, claro.
Como siempre.
Lo hubiéramos traído de
sí, hay ya. Que traerlo porque él trae unas
¿cuándo
historias.
¿Cuándo es la pelea? ¿La van a pasar en la tele?
Es el 2 de agosto. Ay, y de hecho hay
pueden
una...
encontrar boletos en dondeir.com.
De hecho va a haber una fiesta en la Casa de Cañitas si gana Carlos Trejo.
No, pero eso es mentira.
¿Y si gana el otro?
¿Por qué me quitas la ilusión, Josué?
¿Y si gana el otro, dónde va a ser la fiesta?
Ay, no sé, es lo que te digo, que... Él no me cae tan bien. Lo siento mucho más,
Farol. El otro que hace Televisa es presentador.
Es cinta negra de taekwondo, lo que único que necesitas saber. Y le dan un botella. Penny trae aquí una botella en la mesa. Estamos esperando un botellazo
a la
Carlos Trejo.
Cuidado, Josué.
Tendrá cinta negra, pero lo que no tiene son reflejos. El güey nunca vio el botellazo.
No lo vio. Un verdadero Jedi.
Ajá,
sabría que viene la botella hacia tu cara.
Pero, ¿quién sería el Jedi y el Sith en esta pelea?
Te digo que yo creo que el Sith es Alfredo Adame.
Sí, estoy
yo
de
no
acuerdo.
Confío, porque es farol, es arrogante y luego hace unos comentarios de las mujeres horribles. Y sí. Carlos Trejo lo siento como más primario, ¿sabes? O sea, se enoja y no puede, o sea,
avienta
más
botellas.
Inocente, más como de la naturaleza.
Siento que Carlos Trejo no ha evolucionado. Está como, es como un limbo, ¿no?
Exacto. Y acordémonos que tiene además su poder, es que tiene contacto con lo sobrenatural.
Yo, o sea, ese sí, ahí lo platicamos. Si fuera como Mortal Kombat,
exacto,
su
exacto.
Fatality sería como con fantasmas.
Exactamente, te avienta los fantasmas.
Y el de Alfredo Adame
te avienta cepillos, o no sé.
Pero aparte eres, no quiere decirlo, creo que este es un podcast para mayores de edad. Pero se sabe, o se ha dicho, mejor dicho, que Alfredo Adame es pito chico.
¡Hijo de
su hijo! ¿Quién
lo dijo?
Su ex esposa dijo que era pito chico.
Ah, de hecho creo que Carlos Trejo se lo dice. Uh-huh. Y por eso se enoja. Bueno, se enojaron desde hace tiempo.
¿Por qué es la pelea? ¿Cuál es el conflicto?
Según Checo, coincidieron en algún programa y de ahí se dijeron cosas. Y desde hace años están como diciéndose cosas y exactamente esa palabra que dijo Josué.
Yo
se
tengo
la ha dicho.
Mayor información porque
sabrá. ¿Qué quieres decir? Yo tengo.
No, sabrá mi equipo de.
Pero sí fue porque coincidieron en un programa, ¿no?
Que eso tiene como. Es una pelea de hace siglos. Es desde la década pasada, del siglo pasado. Jorge. Que en un programa que fue Carlos Trejo, uh-huh. Alfredo Adame le llamó charlatán. Por lo de los sustos, pues.
Ajá.
Y que traen así como un feud desde esa época. Luego tuvo que ver con el divorcio del señor Adame.
Ajá, y que Carlos Trejo lo molestó.
Porque dijeron que su hijo era gay. que es el niño sí es, pues, pero no se sabía a un nivel popular.
Exacto.
Y a partir de eso han sido muchas, muchas cosas que se derivan en probablemente la pelea del siglo. Yo le quiero decir la pelea de la década. Es como que vamos a cerrar esta gloriosa década. Es con esa pelea.
Oye, ¿viste los memes?
Me gustaron mucho.
Los memes estuvieron muy bien. Yo ya tengo un cierto sticker que es como con...
Pásamelo.
Sí, Penny. Te lo voy a pasar como... Es que ves que le abren tantito la camisa, ajá, al señor Carlos Trejo en su momento
y
más.
Se le ve ahí la copa doble D.
Yo tengo ese sticker, te lo
cada, paso. Cada que el programa empieza hablando de este tipo de cosas...
Es donde perdemos gente, ¿verdad?
Es donde perdemos gente y donde yo creo Dani piensa, les voy a mandar factura por tiempo aire o algo, ¿eh? Pero bueno.
No creo, creo que sí es un fenómeno a nivel...
¿Qué fenómeno?
Continental.
Venga, el nuevo Game of Thrones, la pelea. Continental. A ver.
Me divirtió más que el capítulo final de Game of Thrones.
Que toda la temporada prácticamente. Y bueno, la pelea va a durar 3 rounds. Va a
¿3
ser con
rounds nada más?
Va a ser con reglas de la MMA.
No.
¿Cuál entonces, es la MMA?
La UFC, pues.
La muy mamona.
Como la UFC. Y creo que sí vamos a estar cubriendo. Yo probablemente, como dice Penny, estoy mucho más clavado. No me importa quién gane, porque todos vamos a ganar realmente.
Todos vamos a ganar. Es el tipo de evento que nos hace unirnos como humanidad.
Exactamente.
Y olvidarnos de nuestras diferencias.
Es nuestro Super Bowl.
Y de nuestras polémicas, ¿no?
Pero ¿sabes qué? No sé, creo que sí va a haber un enfrentamiento entre los que son Team Carlos Trejo y Team Alfredo Adame.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Oye, José.
Bueno, vivimos en un mundo tan polarizado que puede ser.
¿Tú con quién te pelearías, Josué?
Ya me peleé con la señora Sara Hocha esta semana.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Esta vamos semana? A
comentar. Ah, no, pero
con,
es que...
¿Y con alguien más?
Pero también. Es que Penny está en la...
Ah, entonces ya, vamos
bueno,
a
si semana. Quieres, di primero lo tuyo, Penny, que vas a estar en lo de la crítica, ¿no?
No, no voy a estar.
¿No estuviste?
Me extendieron la invitación, pero no puedo sus días.
Pero no salió ya hasta el anuncio y estabas ahí.
No.
Yo vi una foto.
No, pero no era yo. No, a lo mejor...
No era yo.
No era yo. No, quien está es mi amiga Anaid, editora de Empire.
Sí, no, bueno. Bueno, pero en la semana de la crítica no, pero estás en otra cosa dentro de lo de Guanajuato.
Que yo sepa, no. Ah, no, en lo que estuve es en el salón de la crítica,
que
pero ya pasó que no. me invitaron a comentar Burning.
Ah, no, yo vi otra cosa, que ibas a...
No, si es eso.
No, yo vi algo de que ibas a estar como jurado de algo, no sé. No,
en shorts.
¿Ibas a estar en shorts?
En shorts film festivales,
si
voy a ser jurado.
Shorts, tú vas a un pantalón.
Está la broma de tío.
Bueno, entonces sí podemos hablar de eso, ¿o no?
Pero es que no sé ni de qué...
¿De qué?
¿Qué es?
¿De Sara Hutch?
Ah, no, lo único que le dije que su póster era horrible.
¿Qué al póster?
¿Y te contestó?
No. Sí, contestó, pero...
¿Te contestó?
Me contestó, pero como escuché bla, 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 le dije, sí, señora, y le di un like.
Muy bien.
Para que tenga ahí su like y sea feliz. Pero es que sí, su póster que sacaron, hijos de la mañana. Híjole.
Sí. ¿Qué? Ah, sí, sí lo vi, no me pareció...
No, no sabes cuál, en el que está una mujer ahí rubia diciendo...
Como pidiendo right a Guanajuato.
Y vamos al cine, no sé qué, no me importa. Ajá. Pero no, no me pelearía con ella, evidentemente, no merece mis palabras. Pero sí, ha sido mi única disputa este año.
¿Sí? ¿Sí? No, hay otras, pero no te acuerdas ahorita.
¿Con
en
quién
el
más?
Corte te acuerdo. A ver, Penny, ¿tú con quién te pelearías?
Uy, Penny, ¿con quién?
¿Saben quién me da miedo que se pelee? Vero, ¿quién? Ahorita le vamos a preguntar a Vero con quién se pelea.
Uy, Vero.
Sí, Vero, yo que sí te da
bueno,
unos putazos.
A ver, antes, Penny, tuvieras que pasar una noche de pasión.
Ok.
¿Alfredo Adame o Carlos Trejo?
Ay, no.
No, tienes que. Tienes que.
El referee.
¿Tienes
que? ¿Por qué tengo que? Es violencia sexual.
Muy bien.
No,
muy
tienes arriba. Que. Así es el juego. Tienes que.
Oh.
Ya, lo pensé demasiado. Piénsalo.
No.
O sea, tendría que ser Alfredo Adame porque sí me parece más apuesto, pero me cae más gordo.
No, está bien.
Ajá.
O sea, si tu respuesta es Alfredo Adame, está
se
bien.
Se me hace más apuesto. Usé la palabra de viejita.
Pero que va muy de la mano con Alfredo Adame.
Exactamente.
Bueno, pero ¿con quién te pelearías, Penny? Ya.
Con el chayote. Lo odio.
¿Quién es el chayote?
La verdura.
No mames.
Está muy bien siendo periodista que diga, mi guerra es frontal contra el chayote.
Pensé que iba a decir eso yo.
Yo digo que bueno. Penny debería de estar en Notimex.
O sea, querría pelearme contra todos los de trata de blancas, pero siendo realistas, me van a ganar. Entonces siento que si contra, yo puedo escoger mi
contra
pelea
contra la corrupción, ¿no sería también?
Exacto, pene? Contra la corrupción, no mames, contra el machismo, todo eso. Oye, pero siento que no si, podría sola.
Creo que sí te vamos a lanzar para Morena, Pero nómbranos tus asesores.
No, pero en Morena hay muchísima gente muy machista y muy sexista.
Ya ves. Pues entonces hagan un partido político. A ver,
partido
pero
ven, Penny.
Ven y dinos a quién le romperías la madre así fácil.
Estaba buscando en Twitter porque no me acuerdo, pero hay dos tuiteras muy feminazis que siempre les contesto y de pronto se enganchan, pero no me acuerdo. Pero son mucha gente.
Voy a checar con quién se pelea,
son súper feminazis, así de odio a los hombres. Y no le puedes decir, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué eres agresivo conmigo? Así de, güey, relájate. Muy bien. Pero no me acuerdo, pero si me acuerdo lo pongo en Twitter. Sí. Cuando se publique el podcast.
Voy a ver con quién te estás peleando.
Yo Vero. Sí le tengo miedo a Vero, porque yo creo que sí te anda rompiendo la madre. Fácil y sencillo.
Muy bien.
Recuerden que ella se pelea con ladrones, así. Que los que se suben a asaltar a los camiones, un día se madrió a uno. Estuvo muy increíble. Pero
¿se acuerdan
bueno.
del dios Eolo?
Vero.
Ajá.
El que pelea con la gente que es mala.
Sí.
¿El quién?
El dios Eolo.
¿Qué hacía?
Un gran video de hace como 10 años.
Pues está traumado YouTube. Con YouTube, como podemos ver.
Es
desde el conejo, después
pero tú sí lo conoces, ¿no?
Chayanne. Ahora es Eolo.
Con ella, la niña. Es súper famoso el dios Eolo. Después no. del Canac, que es mi borracho favorito del mundo. ¿Se acuerdan del Canac?
Ajá, sí, ese sí.
Es
ese
como sí su hermano. Pero él es muy divertido porque no, él polea.
Ay, Josué.
Pero es viejo.
Pues sí, Josué, por eso ya a nadie le importa. Pero bueno, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda después de hablar de tanta babosada? Tenemos 5 minutos, ¿en qué los vamos a usar? ¿Puedes hablar de tu serie de HBO, Josué?
¿De los Spookies?
Pues, sí, usemos dos.
Solo para que siga el rolling gag de los Spookies.
Mira, la neta ya voy a hablar con ella porque ya no la dejé de ver.
¿Ya la dejaste de ver?
Los primeros 2 capítulos son increíbles.
¿Spookies se llama?
Sí, se trata... Sale una de mis novias imaginarias, que es Cassandra Changuerotti.
¿Qué? ¿Ya le fuiste infiel a...?
Es muy guapa.
Pero es que Regina solo me gusta su
Oye,
voz.
Oye, por cierto, ¿nunca lo mencionamos al aire o sí lo mencionamos?
¿Qué?
Que Regina hablando sí felicitó
sí
a Josué por su cumpleaños. Bueno, ese fue nuestro regalo de cumpleaños.
Sí, la amo, pero amo mucho su voz. A Cassandra la amo...
O sea,
para
el ideal,
casarme con ella.
El ideal sería... ¿Que Cassandra tuviera la voz de Regina?
Sí, wow. Muy bien, lo definiste.
Si alguien hace esa edición de video, le regalamos algo. Ya está, ¿eh? Bueno, a ver, entonces...
Bueno, rápido, los Spooky es un grupo de cuatro amigos que son súper darketos y crean como una compañía para asustar gente. Imagínense un poco Scooby-Doo, pero con un gran pero para mí. Y creo que eso va a hacer que baje el rating y a lo mejor me lleven a la Conapred. Pero... Son cuatro, bueno, 2 amigos son mexicanos y 2 son pochos. Entonces, aunque son muy graciosos, hablan así y ya no les entiendo sus bromas ni lo que dicen. Se los juro. Y no sé qué suena mal, pero vean el primer capítulo. Se van a enganchar muchísimo porque es muy inocente.
¿Pero te dejó ir la serie?
Me dejó ir porque ya en el 4º o 5º capítulo, que fue el último que vi, el timing entre ellos... Ya no funciona porque se los juro que no se les entienda lo que dicen. Entonces, como que en lo que analizas lo que dijeron, si lo entendiste, no es como ya se te fue la broma.
Ya. Yeah.
Pero Cassandra es increíble lo que hace. Sale Fred Armisen, que tal vez todos recordemos por su etapa de Saturday Night Live, porque uno de los productores es Lorne Michaels, que también es como el creador de Tina Fey y toda esa gran generación que estuvo en Saturday Night Live hace unos 10 años. Entonces tiene como todo ese tipo de humor. Es muy, muy, muy divertida. Tienen gags que funcionan perfectamente, pero no es por las actuaciones. En serio, son buenos los cuatro, pero los dos, que es un chico de pelo azul que hace stand-up gringo y otra chica que es la productora y la escritora, son muy buenos en inglés. Véanlos en inglés y son magníficos. Pero ya cuando hablan español e interactúan con gente, va a sonar horrible, nativa, se pierde muchísimo el gag. O sea, yo al momento donde que dije, intenté verlo con subtítulos porque no podía entenderlos. Y no se puede ver.
Yo vi el primero y no me enganchó. Pero sí quería como que darle más chance y ver el segundo, etcétera. Pero la neta no he tenido.
A mí me gustó. El primero es increíble. Este gag de que Fred Armisen es un tío de uno de ellos y es ballet parking. En el cual dice que siempre su sueño fue ballet parking.
Sí.
Y hacen un gran flashback.
Sí,
es un poco como Scooby-Doo. Con un humor muy, muy, muy fino. Nada vulgar, que es lo divertido de esto. Pero en serio, con esta parte pucha no puedo. Y qué bueno que hable en español. Y no quiero decirlo de una forma muy tajante, pero no se les entiende. Es como si nosotros éramos un...
Voy a checar eso, a ver si...
Un podcast, bueno, más bien hicimos una serie en inglés. Y de repente se nos va porque el timing no funciona.
Yo digo que deberíamos hacer el podcast pocho. A ver, ¿cómo sería el podcast?
Hablaríamos así, y hablaríamos de nuestra abuelita. Y diríamos...
abuelita.
Yo soy de Texas.
Los 15 años,
pero
de Penny.
La quinceañera.
Eso ya pasó, cara.
Oye, Penny, ¿a ti te gusta Selena?
Everything for Selena.
Everything for Selena.
Sí, claro, obvio.
Y no podrían pronunciar mi nombre.
No.
Josué.
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 ¿Cómo? ¿En el gringo cómo te dicen?
No, me dicen no horrible.
Te dicen Josué.
Mr. Ron.
Josué.
Cuando alguien dice mi nombre bien, te lo juro que me emociono. Y siempre les digo, güey, me dijeron muy bien.
Es que si Josué.
Pues
Ryan Gosling sí lo dijo, ¿eh?
Ryan Gosling es lo máximo y lo más guapo del mundo y es muy inteligente.
Me gusta esa pinta en la pared que dice, perdón por no ser Ryan Gosling. Hay una pinta que le sacaron foto que dice eso. Pero sí, bueno, pues ya esos fueron los Spookies.
Pero
en
sí,
HBO.
Véanla, denle una oportunidad y a lo mejor el que está mal soy yo, probablemente. Pero inténtenlo, porque si no, quiero conocer su secreto para poder verla bien.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Y vámonos a otras cosas.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Vamos a hablar de... La cartelera está muy extensa, pero la verdad es que... Como que no hay cosas muy buenas. Y ahorita Penny nos va a decir que sí. Porque
sí.
Ella vio una película que se llama...
Leto, algo de verano, amor, rock, en español. Pero se llama Leto en inglés.
¿Y de qué va esa película que parece...
Oye, está increíble.
Está en blanco y negro,
está
además.
En blanco y negro. Está padrísima. O sea, es que creo que todo... se concentra en el inicio, porque la película es en blanco y negro y la primera toma, que empieza a ser un plano secuencia, te dice que estás en Leningrado de 1980, ¿no? Tú dices, ah, ok, Leningrado, soviético, opresión, etcétera, y la cámara te lleva y de pronto te das cuenta que estás en un concierto de rock y tú dices, rock, soviético, ruso, ¿qué es esto? Y dices, no puede ser. Y de pronto la cámara te das cuenta que están acá rockeando los ahora sí que los grupos, pero también te empiezas a dar cuenta que la gente está sentada, así como si estuvieran viendo una obra de teatro y nada más aplauden. Es muy extraño ver esa escena porque están acá rockeando y la gente sentada como muy política. Y de hecho, si alguien se empieza a parar, llega un agente soviético y te dice, siéntate, ¿no?
O sea, es muy Chernobyl.
Es súper así. Y entonces empiezas a decir, ¿qué es este mundo que no conocemos?
¿Qué año es?
¿Cómo que rock ruso? 1980.
Ah, pues sí.
Lo que está padre de Leto es que, o sea, como ya habíamos platicado aquí, en las películas de, o sea, el biopic musical se ha convertido ya en algo súper básico, ¿no? O sea, y sobre todo muy genérico. O sea, como ya lo habíamos dicho, que, o sea, quitas a Queen y pones a otra banda ahí y queda también, ¿no? Muy genérico.
Ver, ¿no?
Y lo que está padre de Leto es que explora la vida de dos íconos de la contracultura rusa, que son, uno se llama Viktor Tsoi y otro se llama Mike Naumenko, algo así. Y explora como los inicios, o sea, cuando se conocen ellos, y en una etapa en donde los rockeros rusos no tenían más que emular las tendencias estadounidenses, o sea, Sex Pistols, etcétera. Y además de ser una medio biopic suelta de ellos, es un musical, o sea, como que sí hay momentos de videoclips con animación, la verdad muy padre, cosa que también mezcla la fantasía. Pero lo que está padre es que sí te muestra como, en lugar de ser como esta cosa genérica, te muestra un paisaje como poco explorado, que es como la escena rockera rusa, y como de muy específico, y además también con mucha nostalgia. O sea, es un documental muy nostálgico, y es muy raro porque está hablando del rock. Y en lugar de ser trepidante o no sé, tener como emociones más exacerbadas, uh-huh, es como apaciguado, porque sí está hablando de un mundo como que te genera nostalgia, que es un mundo que quería ser libre porque pues vivían en la época soviética y tenían que pasar sus letras, o sea, las letras las tenía que aprobar pues,
ay, no puede ser.
Las tenía que aprobar el partido para que pudieran pertenecer al club del rock.
¿Y si no pertenecían al club del rock?
Pues estaban out de la escena rockera.
Y seguro no podían tocar en público porque llegaba... No
eran cool.
O sea, esos no eran en público, pero te digo que estaban los agentes soviéticos ahí como checando. Y hay muchas partes muy padres, todas las que son como de libertad, en donde haz de cuenta que hay una parte donde ves a la gente que empieza como a valerle y se empieza a parar y a aplaudir y los agentes soviéticos así, y aparece alguien con un letrerito que dice, esto no pasó. O sea, como que hay un personaje que todo el tiempo te está diciendo, esto no pasó, y siempre son momentos de libertad.
Que es un poco como lo de... Ay, ¿cómo se llama? Ay, la película esta de Netflix también de una banda, se me olvidó ahorita.
De una banda.
¿Como Spinal Tap?
No, era de una banda real, pero que hacían eso.
Que esto no pasó.
Un personaje decía, ok, esto no pasó.
Esto no pasó. Y lo mismo hace Leto. Y es como un triángulo amoroso.
Era Motley Crue, creo, sí.
Y está bonito eso, como que es nostálgico. Porque es raro, porque ellos podían existir. Ellos querían cambio, pero también es un mundo que dejó de existir justo cuando fue la perestroika. O sea, ya también no pertenecían como a este mundo abierto. Muy raro.
Oye, y pero las rolas, ¿de quién son en realidad?
Son... obviamente hay rock ruso de Viktor Tsoi y Bank Naumenko, pero es un... realmente el soundtrack está compuesto por The Sex Pistols, The Talking Heads, porque lo que hacen es recrear momentos de musical en donde la gente así en la calle se pone a cantar a Sex Pistols, o está bien padre.
O sea, es Rocketman comunista.
Pero bien hecho. O sea, Rocketman estuvo bien. Oye, pero cantan, Rocketman sí es todavía un poco genérico.
Pero cantan las rolas en ruso, Rocketman.
No. Bueno. Claro, no, sí está en ruso, claro. No, pero esas las cantan en inglés. Y es muy triste porque ellos de verdad ven a estos grupos y tal cual hay diálogos que dicen, es que sabemos que nosotros no vamos a poder ser ellos. Porque pues donde no, viven, ¿no?
Sí. Oye, bueno, ok, sí me la vendiste y la voy a intentar.
Está
ver.
Muy cool.
Oigan, quiero así, denme 2 minutos para hablar de esta película que seguramente ya la escucharon, porque creo que sí, efectivamente, va a decir Josué que todo el mundo la está mamando y creo que tiene toda la razón.
O sea, es como el Fleabag del cine.
Es como el Fleabag del cine, ahorita que dijimos fuera del aire. Aquí le pusieron Largo viaje hacia la noche.
Puta, me muero por ver que es 3D del foro, ¿no?
Es este hombre que se llama Gambi.
Ajá.
Yo llegué sin saber nada. Lo único que sabía es que en teoría era 3D. Y bueno, fui a verla a la Cineteca.
¡Qué hermoso!
Y llegué 5 minutos tarde. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Te dan los lentes, te los pones y no sirven. Entonces dices, güey, ¿por qué no? O sea, ya estaba mentando madres a la Cineteca, as usual. Y bueno, ¿de qué trata la película? No tengo la menor puta idea, pero es una cosa fascinante. O sea, el ligero trazo que hay de historia es este hombre que llega a su pueblo natal buscando a una chica que conoció hace 10 o 20 años, sepa Dios, y la empieza a buscar por todos los lugares donde él conocía, de su pueblo, etcétera, y le empiezan a platicar qué es lo que pasó o otras cosas. De repente la encuentra o ya no sabe si es ella o no, porque hay 3 chicas. Pero el asunto es que este hombre está absolutamente incapacitado para hacer una sola toma fea. O sea, todos los fotogramas son de una cosa así impresionante, que pone la cámara en encuadres que no parecen reales, que dices, ¿cómo carajos hizo esto? Entonces, yo ya estaba fascinado con él. Sí dura casi 3 horas, tal vez. Bueno, 2 horas, no, 2 horas 20 estoy viendo aquí. Pero, o sea, ya toda esa parte, dije, no, hombre, este tipo es en serio un genio. O sea, es el tipo de cine que va a inspirar a otros a hacer otras cosas, que se va a volver referente, se los juro. O sea,
¿cómo se llama la película?
Tienen que ver. Largo viaje hacia la noche.
¿Y todavía está en el foro?
Pero espérense, llega un momento en que el protagonista entra a un cine. Y entonces la película está en 3D, le dan los lentes 3D, se los pone. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que poner los lentes. La película se convierte en ese momento en película 3D y empieza un plano secuencia que dura 1 hora. Que va, o sea, el tipo entra a una cueva, se encuentra con alguien, o sea, está súper loco en ese sentido. Después sale, se va por un carrito, se tira como que era una cueva que estaba como en una montaña, se tira como de una tirolesa, bla, 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 bla. O sea, pero no, sí detecté como 2 cortes, ya saben, ¿no? De que los truquean. Pero en la primer media hora va seguro es seguida, o sea, y si lo truqueó increíblemente bien, porque yo nunca me di cuenta. Entonces, en serio, la historia es como accesorio, es muy lincha en ese sentido, porque este güey está filmando un sueño y sí tiene esa onda de, en algún momento el protagonista dice que la diferencia de los sueños y el cine es que en el cine todo es mentira y en los sueños algunas cosas son verdad. Y bueno, y de hecho al final tiene un final muy Inception. O sea, se queda un objeto que te hace pensar si es un sueño o no. Entonces realmente está loquísima. Sé que está en Cineteca, no sé si se va a ir.
Ya se fue, ya está dando su viaje. Pero creo que ya va a acabar también.
Voy a decir algo.
Fue la primera.
fue la primera en, cuando fue en Ficunam, fue, ya saben, es imposible siempre entrar a Ficunam. Y yo, bueno, voy a decir algo que igual y políticamente incorrecto, pero yo no había visto ni el tráiler. Entonces un día pues, le puse en la computadora el tráiler y sí dije, no puede ser. O sea, en la computadora las imágenes se ven increíbles y no se veían así en la Cineteca. Perdón. Entonces, no sé si va a llegar a Cinépolis o Cinemex, etcétera. Ojalá, porque yo la volvería a ver. Porque nada más con ver el tráiler, si dices, güey, o sea, era muy diferente el color, las texturas, etcétera, a lo que yo vi en la Cineteca. Entonces, pues a ver, porque también está padre el jueguito del 3D.
Ojalá que sí llegue, porque yo también la quiero ver.
Ojalá. Entonces, bueno, pues se las recomiendo muchísimo. Sí está en mi top 10, ¿eh? O sea, sí está en mi top 10. El tipo es, en serio, un genio.
Voy a decir algo que creo que va a crear polémica. Odio las películas que son como un sueño.
Sí, yo también las odio. Yo también las odio. Te lo juro que...
Por eso me cae tan mal David Lynch.
A mí también. No, sí. Y eso yo lo he dicho.
No soporto.
En muchos círculos me fastidia ese tipo de cine. No me encanta a mí David Lynch. Pero, esta película no me aburrió, cabrón. O sea, yo te juro que dije, me voy a dormir aquí ya. No estoy entendiendo nada. No es posible que en 5 minutos que habíamos llegado tarde ya no entiende nada. Y dije, no, pues, ya después me di cuenta. No, pues es que esta película no es para entenderle. Es para verla. Y eso está bueno. Sí, es la experiencia, porque sí es una experiencia.
Sí, pero hay que checar. Ojalá sí llegue a cine porque ya creo que ya acabó. O está
creo que está
acabar,
en Tonalá y esas cosas. Habría que ver. Y ojalá llegara a cine. Sí.
El foro ya fue.
Sí.
Ay, el foro tuvo horarios bien complicados.
Sí, muy complicados, muy complicados. 5 minutos para Poms y Chucky Vas, Josué. Poms.
Poms es la abuelita. Bueno, sí, es la película ideal para ir a ver con tu abuelita. Así de sencillo.
Totalmente.
O sea, como hay películas para niños, hay películas para echar el faisán, que una vez dijimos que era para ir a besuquearte con tus amigos de la prepa.
¿Eso es para que tu abuelita se lleve a su novio?
No, esta es como clasificación C+. O sea, solamente si tiene más de 60 años la vas a disfrutar. Así
no, debería ser. Me gustó, tiene buenos chistes.
O sea, ellas son porristas.
Es Diane Keaton que está en estos como centros de retiro, que seguramente es Palm Springs. Ajá. Porque Palm Springs es un centro de retiro gigante. Ahí van todos los viejitos millonarios a vivir sus últimos días. O sea, tienen su casa, etcétera, pero todo está muy controlado. O sea, no pueden salir hasta cierta hora, etcétera, ¿no?
Ah, o sea, sí son casas y todo.
Son casas sí. Y todo, pero es como un asilo, pero de casas, ¿no? Y entonces ella, hay varios clubs y ella decide que quiere hacer un club de porristas.
Por la razón más estúpida del universo.
¿Cuál es?
Es que yo siempre quise ser porrista. Sí, señora, ya pasaron 80 años, güey. Supere su trauma, no mames.
Y entonces, pues empieza a buscarse más amigas que quieran hacerlo. Está padre porque ahí entra una. Bueno, todo esto también va por otra que es como que la amiga rockera que sigue jangueando y haciendo fiestas hasta tarde, etcétera. Y bueno, pues como ella la anima a que se levante y haga esto, ¿no? Y hay otra que es la viejita que sigue oprimida durante no sé ya cuántos años que lleva de casada por lo que dice el marido. Entonces le tiene que pedir permiso al marido. Y bueno, ahí sucede un chiste más o menos cruel, pero padre. Y, o sea, sí, a mí sí me gustaron los chistes, pero sí tiene mucho este asunto de, ay, pues, ¿qué creen? Vamos a entrar al concurso en una escuela de verdad con porristas teens de verdad. Y dices, güey, eso...
¿Cómo?
Ajá. ¿Cómo por qué? ¿Quién se le ocurrió?
¿Por qué?
Ajá.
Por una estupidez.
Nada más es por seguir la trama. O sea, sí tiene eso. Que sí, bueno, esto no podría...
Lo siento como que las están poniendo a hacer el ridículo todo el tiempo.
No, creo que sí hay un tema al final de dignidad muy... Muy bien marcado respecto a la tercera edad, okay. Etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, también lo dice alguien que no tuvo abuelos, entonces para mí era como...
No, yo sí tengo
para mí
mi abuelita
fue como,
todavía.
Yo también
por eso Díaz Coco, cabrón.
Probablemente.
Ya, no mames, ya.
Sí, sí, ya, ¿Ya, se ya supimos.
Al fin, este va a ser el capítulo donde supimos por qué.
Porque, sí, después de terapia, filmsteria.
Oye, a ver, ¿cuánto tiempo me alcanzará para hablar de Chucky? Dos minutos. A ver, no, bueno.
¿Está buena?
Me gustó mucho, pero sé que mucha gente no le va a gustar.
A ver, llevas muchos strikes este año.
Sí, ya sé.
Men in Black.
No sé por qué no les gustó.
Porque
les juro
es una
que
mierda.
Espérame.
Yo Shazam.
Shazam
sí me gustó.
Sí.
Shazam. Men in Black. La otra dijimos, no, ¿qué ya. le pasa a este güey?
Son las únicas. No, Lo de Men in Black está raro, porque usualmente si algo a mí me gusta, o sea, iba yo con Patricia. Entonces, ella es mi... la que me para los, así, dice, güey, no, no está padre. A los dos nos gustó un chingo. ¿Ah, sí? Entonces, no entiendo. Ahí sí no entiendo.
Penny, pero bueno, te voy a dar un consejo de vida. En la, no la veas. No. Si tienes insomnio, ay, quieres vengarte de alguien...
Es de camión.
Vela a ver, pero en serio...
Bueno, aquí estamos hablando que algo que es ya de entrada de camión, que es Chucky. Sí. Claro. Me van a salir con que eso es gran cine. Ajá. Lo que tiene es que la puesta al día está muy chistosa, porque ahora el muñeco fue creado en una empresa tipo Apple, donde el, ya, ¿se acuerdan que en la primera era un asesino que entra a una juguetería y hace una brujería loca?
Sí, vudú, ¿no?
Y se mete al niño. Aquí es un empleado como de este Apple, que está hasta la madre de la empresa, entonces... modifica uno de los muñecos y le quita como que el chip de no hagas pendejadas y se suicida. Que eso sí pasó en las plantas, o sí ha pasado en las plantas de Apple, de la gente ya que está hasta la madre.
Y se suicidan.
Y se suicidan, sí. De hecho, es conocida la historia que empezaron a poner redes alrededor de los edificios porque se aventaban, eran los hongkoneses o taiwaneses o sepa Dios en las plantas de...
¿Pero por qué? ¿Qué les pasó?
Por las fuertes cargas de trabajo. Entonces justo eso, que es real y que es súper fuerte, lo agarran aquí pues un poco como el chiste para de ahí... sale Chucky. El Chucky, pues, si lo han visto, que es un nuevo diseño, se parece un chingo a Donald Trump. Y llega a este niño que su mamá es Aubrey Plaza, que pues obviamente fue madre adolescente. Ella dice que tuvo unos muy productivos 16 años. Y pues ya recibe al niño, pero este niño ya está un poco más grande que el original. El original era súper bobo.
¿Perdón? ¿Andy?
Sí. Y este está más cañón. Entonces el pedo no es que este güey sea asesino per se, sino que empieza a ver todo lo que le pasa a este escuincle, que es buleado, que no tiene amigos, etcétera. Y cada que alguien lo hace enojar, porque resulta que la mamá tiene un amante y de repente sucede que abre la puerta y están prácticamente cogiendo.
Yo podría ser esa amante.
Ah, bueno, pues entonces este güey dice, se enoja con el amante y entonces va el pinche...
O sea, defiende al niño.
Ajá, pero pues agarra un cuchillo y no, ya saben, ¿no?
O sea, lo que él hace es defender a su niño.
Sí, o sea, es como
todo.
Pero tiene cosas muy, muy gore, muy slasher, o sea, sí hay mucha sangre hacia la pantalla, hay toda una secuencia loquísima de... porque luego ya empieza a tener amigos, de que empiezan a ver que tiene el muñeco este, y pues obviamente ya sabes, ¿no? Es el que tiene el juguete de moda. Hay toda una secuencia que tiene que ver con alguien que le cercenaron la cabeza y estos güeyes la envuelven en papel para regalo. Entonces hay todo un gag al respecto. Que si dices, verga, ¿qué estoy viendo? Pero ahí sí, perdón, insisto, va a ser algo que no le va a gustar a mucha gente, pero a mí sí me parece que dentro de todo el absurdo, si dices, wow, se atrevieron a eso, se atrevieron a lo otro, hay toda una escena de asesinato con drones, porque este güey se conecta a todo, como es como un producto Apple, se conecta entre ellos y bla, bla, bla. A mí me gustó mucho, pero sí entiendo que va a haber muchas personas que van a decir, qué mierda. Y sí es una mierda, pero es una mierda muy divertida.
Pero bueno,
a mí
ya
me gustó el enfoque.
Shazam y Men in Black, ya puede ser lo que quieras.
Yo escuché también buenos de Chucky. A Checo le gustó, por ejemplo.
Pero sí vi mucha gente en la función, ya para terminar, que
se salía.
Dijo, güey, no mames, estás loco. O sea, sí me dijeron. Lo asumo, pero
ya estás
pero no,
mal.
La defiendo. Sí, tal vez sea la edad. Pero Shazam sí estaba bien.
Shazam no estaba tan mal.
Pero bueno, vámonos ya ahora sí a tu amado Stranger Things.
Escuchas un podcast de Dixo.
Hola amigos, ya estamos de regreso para hablar de
Bellas de Noche.
Solo la vio Josué. Bueno, yo vi un cachito del primer capítulo.
Yo iba a ponerme al corriente este fin de semana, pero sí necesito que me digan, ¿sí lo hago?
Sí. Tienes que ver Cosas Extrañas número 3. Okay. Qué mal es ese nombre en inglés, en español, extrañas. O sea, si fuera película, ¿cómo lo hubieran puesto? No hubieran dejado Cosas Extrañas, Sucesos Extraños.
Pero nadie usa Cosas Extrañas.
No, permite que hubiera sido hace 20 años.
Ah, no, bueno.
Quiere ser Goonies, pero no. Vi Goonies en un avión y me gustó mucho.
Ah.
Me encanta, el gag de que el güey habla español y le está diciendo a la criatura
que es
mexicana.
Sí, sí.
Aquí es donde el señor guarda las drogas. Si no nos hace caso. Ah, no, aquí es donde tiene su cuarto de torturas sexuales. Está muy cagado.
Que es Corey Feldman.
Es Corey Feldman, completamente incorrecto hoy. Sería imposible que se burlara de un amigo. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque a los mexicanos les valemos madre, pero me gusta un chingo. Está muy cabrón Goonies. Pero bueno, sí tiene el caso, porque sí, sí es Goonies.
Muy, muy Goonies. Y creo que nunca han dicho que no lo es.
Ajá, exacto.
Creo que a mí lo que me gusta de Stranger Things es eso, que nunca han dicho que no son lo que pretenden
todo
ser.
Todo lo que son.
Sí, eso es bueno.
Nada más para a partir desde el inicio, ¿tú lloraste con el final? ¿Pasó?
No.
Ay, qué no. Bueno. He escuchado muchos tweets de gente. He leído muchos
recuerdo
tweets de gente
que sí.
Que sí, yo también como que recuerdo
cuál?
Que sí.
Con este,
el final de la segunda temporada. Ah, sí. Sí, ya ves, como sí.
Sí, me acuerdo.
O sea, no lloré per se, pero sí,
cuando Dustin, nadie quiere bailar con Dustin en la
No, es que no es tanto, es como todo el baile. Porque Eleven y Mike se besan, Dustin baila con Nancy, Will, que nadie lo quiere, ya bailan con él.
Oye, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman.
Es lo mejor de esta temporada.
¿Ah, sí?
Súper divertida. Es ¿neta? Bien, bien
¿Ella
divertida.
¿Quién es? ¿Su personaje cuál es?
Su personaje... ¿Verdad que lo preguntaste, Penny? Steve, que es mi personaje favorito y esta temporada lo reafirma.
¿Quién es el que está...?
El del
el
pelo
de peinado.
Loco. El del pelo loco.
Como tú ahorita.
Como yo ahorita. Trabajan en el centro comercial en una heladería.
El pelo loco.
poquitito loco.
Es eso, es la amiga de este güey que trabajan juntos en un centro comercial, la heladería, pero ella es como súper sarcástica, tiene humor negro, es inteligente, sabe como 5 idiomas, tiene una banda, pero pues no consigue chamba y está trabajando ahí. Ese es su papel. Tiene un papel mucho más preponderante en la serie que no les puedo decir para no arruinarte.
Es mala.
No.
Viene del mundo al revés.
No.
El mundo del revés.
O sea, ¿quieren que lo responda? Nada más estoy... No es mala. Ni viene del mundo al revés.
Oigan, a mí me gustó mucho.
Pero sí era muy frustrante verla en pantalla.
¿Por qué?
Porque sí es como demasiado sus papás.
Así dijiste.
¡Cabrón!
Es muy Ethan Hawke.
Ah. Es muy Ethan Hawke. Y así entienden, es como... Es Uma Thurman. Luego en las siguientes los dos. O sea, luego es Ethan Hawke.
Es como la hija de Derbe.
No, pero es que...
está guapa. Pero se parece a Derbe.
Sí. No, pero aquí no es que no fuera guapa, es que sí se parece demasiado a los dos.
¿Viste
el tweet? Cabrón.
Bueno, no era tweet, creo que era Instagram de Ethan Hawke sobre eso.
Ay.
Estuvo increíble. ¿Qué decía, sí, Penny?
Decía algo como de, o sea, de papá orgulloso de, seguramente si no han visto a Maya Hawke en tal, y enunciaba como todos sus créditos, la pueden ver en Stranger Things.
No, pero además él decía, la verdad es que yo tampoco me he perdido muchas de esas.
Sí.
Pero véanla en Stranger Things, que no sé qué. Dice, no.
Es lo más hermoso.
Clapping. Fabuloso.
Y sí, alguien, o sea, y sí tiene todo el derecho a estar ahí. Digo, sus papás sí fueron como iconos indies, sí, de los 90. Claro. Tenía que estar ahí, pero sí, y lo hace muy bien, es muy divertida. Y sí se lleva como muchos gags y muchos one-liners de toda la temporada. Creo que es como la mejor adición que le pudieron hacer.
Pero a ver, sin spoilers, porque no la hemos visto. O sea, ¿cuál es el tema? Otra vez el.
Sí, ¿cuál es el tema? Ya sabemos el mundo al revés, ¿qué onda?
No, o sea, más bien, siempre lo que me gusta a mí de Stranger Things, o lo que me gustó esta temporada, que no es mi favorita, es que es un grupo de amigos que ahora sí, ya es que ese sí es el más coming of age de las tres temporadas. Sí. O sea, hay dos amigos que tienen noviecitas.
Uh-huh.
Y está el amigo Teto que no.
¿Ya cogen?
Ya está, no.
¿Quién cállate. Es el que no? ¿Dustin?
Dustin tiene una amiga como la de que todos tenemos. Es que no vive en México. No vive en México.
Tú aplicaste esa, José.
Como la
probablemente.
Que todos
probablemente. No me acuerdo, pero sí pude haberlo hecho.
Te veo así completamente haciendo.
Es como, no, pero no vive en México.
No, ¿dónde no. ¿Has pasado eso? ¿En qué
película? En muchos, es que en muchas.
¿Ah?
Sí, pero no, está Will, el niño que, al que desaparecieron, que se va, pues, siendo como un poco niño. Entonces sí se enfrenta a esta parte de, güey, mis amigos no son mis amigos porque tienen otras cosas que ya a mí no me importan en este momento.
Y hay una escena en la novias.
Que... Sí, tengo una escena, bueno, vi una escena en el segundo capítulo que es súper, súper fuerte. Él quiere jugar Dungeons and Dragons, bueno, sus calabozos y dragones, y los demás es como, güey, ya no nos importa, güey, porque se pelearon con sus novias.
Ah.
Entonces él es así como, güey, por favor, regresemos a esto.
Es como
quiero,
Josué, así.
Quiero que dice, les importe.
Ya no nos importa lo que ustedes hagan.
Entonces ven que tenía como su casita esta.
Ah,
con su
tú y yo
casa.
Seríamos Will, ¿verdad?
Nosotros
porque
quisiéramos
somos cool.
Seguir jugando.
Sí.
Y Josué no.
Josué,
ya,
ajá, no. Nos vería para abajo.
Ajá, sí.
Entonces llega a su casita esta donde vi, bueno, ya como su casa del árbol de un solo piso. que sale en la primera temporada mucho. Sí.
Pero ya está madreada, ¿no?
No, pero entonces ve las fotos de ellos jugando y cuando son niños, se da cuenta así de literal, dice, güey, es que eso ya no lo somos. Y el güey quiere crecer en chinga y destruye la casita. Oh. Pero lo hace como con mucho coraje porque, güey, pues ya... Y sí, a mí se hizo como un bonito simbolismo de, güey, pues ya tiene que crecer. Entonces pasa todo esto a la par de lo de siempre, de los monstruos, lo de sci-fi, que si los rusos ahora están involucrados a la Chernobyl.
¿Cómo ves eso?
Pero al final, la primera parte sí está mucho más enganchada en las relaciones entre ellos.
Eso es más el coming of age.
Porque también está la parte de Hopper, que es el policía, que el güey está viendo que Eleven está creciendo y ese güey no quiere que crezca, evidentemente.
Es el clásico papá de...
Cabrón.
Así, la falda abajo de la rodilla y ajá.
Pues le dice, tiene que tener abierta la puerta... Tanto 10 centímetros.
Porque andan fajoneándose ahí.
Entonces como que entra en conflicto.
Yo siento que ese serías tú más bien. Tú serías el papá.
¿Tú vas a ser Hopper?
Claro, claro. Y esa mamada de que ya pidieron que ya no hubiera series que donde la gente fume por Hopper.
Ah, eso está...
Es una mamada, por Dios.
Eso está raro, no lo entendí.
O de Netflix.
Ajá. Sí, que hicieron la petición. Y de hecho Netflix ya dijo que sí.
Que ya sus, no va a poner,
que no
a gente,
va a poner a gente fumando en sus series.
Que eso a mí me da exactamente igual. Si no tiene nada que ver con...
estupidez.
Pues mira,
el personaje es el personaje.
Está raro, ajá.
O sea, está raro, no lo veo como algo mal. Si no involucra la historia, es como... Lo que sí, escuché comentarios que fue, por ejemplo, en relación a 13 Reasons Why. O sea, Netflix quiere quitar la gente que fuma, pero está bien la gente que se suicida, o le meten un palo por el culo. Es como, güey, una cosa es narrativa.
¿Cuándo pasa?
Al final de la segunda
Chavito
temporada.
Le hacen, lo violan.
Con un palo de escoba, de escoba.
Por eso agarra las armas y ya se va a poner a hacer un school shooting al final de la serie. Yo 13 Reasons Why no la tolero.
No, yo no.
Yo vi la
primera
temporada.
Y no por esas cosas, obviamente.
Ajá, exacto, sí, no.
Yo sí vi la primera temporada.
Yo vi la primera,
está
pero
muy mal escrita.
Porque tenía que escribir de ella, así literal.
Sí.
Y ya yo estaba ya así, como, ya por Dios.
Sí, no,
estaba,
era así, sí era de oh my god. Ayúdenos.
Entonces todo eso pasa en Stranger Things. ¿Sabe? Hay muchos cabos sueltos, hay muchas cosas gratuitas, pero al final de cuentas si yo hubiera sido, si tuviera 10 años menos, no, 10 años menos, no. 20 años menos.
O sea, tuvieras la edad de ellos, te hubiera
sí,
gustado.
Claro.
Pero sí. No, pero hay, hay pero una cosa que a mí me gustó.
Pero está
mucho.
Padre que haya series directamente. Es, o sea, que pueden enganchar con chavitos, gente más joven. Y a mí que sí, ya que la dices, es como, güey, te la
pero,
pasas
pero
bien.
Pero nosotros ya estamos en una etapa donde ya es, ya, ya tío, siéntese. ¿No? O sea,
yo todavía no.
Emocionarse por Stranger Things a nuestra edad. En la mía, evidente. En la tuya también. Es ya, tío.
Yo siento que, o sea, porque...
¿Que nos sentemos?
Netflix... yo siento que hay que sentarnos. No, o sea, Netflix estaba como... Stranger Things era como la champion. O sea, en algún momento Netflix la comparó como... habló de ella como si fuera su Game of Thrones.
Sí.
Y ya siento que el problema es que ahorita que ya todo el mundo va a tener su plataforma de streaming y se va a estar quedando sin contenido Netflix, siento que Stranger Things, por muy linda o como sea, no le alcanza...
No le alcanza.
Para... estabilizar esa situación, porque ahí viene Disney Plus, la de AT&T que es de Warner.
La de Warner,
la de Warner, ahí viene.
Viene con HBO.
Viene con HBO y además viene con una serie de Harry Potter.
Oh, ya te tienen ahí, Penny.
Ahí estoy. Yo ya estoy ahí, yo ya me ya, o sea, ya firmé todo. Ya hablé con ellos. Sí, no, yo ya estoy preparada.
Que nos patrocinen,
o sea, todo el mundo va a tener su plataforma de streaming y también Netflix sigue sin tener, o sea,
nosotros vamos a poner los films de bebé de José.
Sí, o sea, las películas más vistas en Netflix no le pertenecen a Netflix y los shows más vistos en Netflix, The Office y Friends, no le pertenecen
Friends.
A Netflix. Uh-huh. Entonces, no le está alcanzando.
No.
No le está alcanzando y Stranger Things me recuerda cuánto no les está alcanzando.
¿Pero qué no le está alcanzando para qué?
Pues
para sobrevivir
HBO,
sin todo ese catálogo que se les va a caer a finales de año.
¿Pero estás hablando de calidad o de cantidad de gente?
No, de calidad.
No,
de
no, porque vieron el,
de
vieron
calidad,
el dato.
De
poco. Es la más vista en su historia.
Pero no, o sea, pero
o sea,
no
son millones.
No, pero no es el ingreso principal del catálogo de Netflix.
Por eso preguntaba cuál, o sea, a qué se
Y el problema con esos datos también es que no son verificables, porque pues no.
No, porque, o sea, si era cuántas cuentas lo vieron.
Ajá, pero creo que era cuántas cuentas, o sea, era un número muy grande de cuentas que lo empezaron a ver. Y el número de cuentas que terminaron de verla, creo que fue un tercio de esas personas.
Pero acuérdate que eso no sirve de nada si lo que importa es el número de suscriptores. El número el número de personas que les paga cada mes.
O sea, hay que revisar también de cómo esos números. Como pasó con la película esta de de Adam Sandler y
Jennifer bueno, Aniston. También, o sea, ahí sí.
Sí.
Y está súper triste, o sea, ¿no? Que Netflix sea Blim.
Sí, o sea, lo de esto que se va a quedar sin su contenido más visto.
Ahora, hay que pensar. Ahora,
está cañón.
Hay que hablar desde nuestro lado como usuarios. Vamos a contratar cuántos sistemas.
No
es
sé.
Que ese es el asunto. La gente va a tener que decidir. Y, perdón, pero Disney tiene las películas más taquilleras lo que, de pero los lo tres sí últimos años.
Netflix, va a tener en su, lo ajá. que sí tiene ahorita Netflix es que sí ya se volvió una cosa como el Durex o como el Prit. Que es. O sea, claro. Es, no vas y compras cinta adhesiva de una marca,
sí.
sino que vas y compras...
Pides el rímel.
Ajá. Y entonces el Netflix es como ya todo el streaming.
Sí, mi mamá piensa que todas las plataformas son Netflix.
Y entonces sí, como que a mí me daría, la verdad lo acepto, como que me daría cosita no tener Netflix. Aunque sabemos que pasa esto, puede etcétera, ser. Pero de repente viene un Mindhunter, que esa sí estoy esperando la segunda, a ver... Cuando chingados.
Yo sí no fui nada fan, pero entiendo.
O estoy esperando ya la que sigue de Better Call Saul. O los documentales sí están chidos.
Puede ser que por ahí. Ojalá entonces, que le meta.
Porque ese es como que el asunto. Porque si lo otro se va a volver el repositorio de ciertas cosas chidas que ya vimos. Como Friends, como bla, bla, bla. Siento que no está padre.
Lo o que sea, sí creo o sea, que Netflix tiene la ventaja de saber. A través de todos sus algoritmos, toda la tecnología, lo que la gente sí quiere ver. Yo no confiaría en esos nuevos sistemas de streaming de ver sus primeras series. Yo en particular.
No, más bien la fortaleza de esos... De
va a
esos,
ser el catálogo.
Va a ser el catálogo.
Va a ser el catálogo. Y eso el catálogo va, no quiere
pero
ganar Netflix.
Pero el problema exacto. de eso es que a Netflix sus principales ingresos, sus principales suscriptores son por el catálogo.
Ajá.
Todavía no llega a sostenerse por
si
su contenido.
Si hubiera gente que solamente tiene Netflix por ver Friends, que qué oso... Si se lo quitan, ¿no crees que se quedarán así con Netflix para ver qué es lo que está pasando?
Yo creo que sí.
Yo creo que hasta que venga una plataforma que te ajá. haga decidir entre pagar una u otra porque no te alcanza.
Hasta que
para
venga
todos.
La crisis económica, a la ajá. cual le tengo mucho miedo, no, como ya le dije.
Porque es lo que dices, o sea, así ya es algo como tan natural que la gente se desuscriba, por eso se me hace a mí un poco complejo.
Es que ahorita te suena complejo porque no hay tantas opciones. O sea, ahorita no. Más bien es... Viene una opción más, como por ejemplo Amazon, que trae cosas chidas. Dices, órale, va, la sumo.
Tú, por ejemplo...
Pero de repente va a ser HBO.
Disney.
Disney.
Disney más viene
Disney,
a su punto.
¿Cómo se llama?
O sea, pero a ver,
Warner.
Tu hermano, Penny, tiene Netflix.
Sí.
¿Lo tiene por él o por tus sobrinos?
Lo tiene por mis sobrinos. Y es que el problema es que mucho del negocio de Netflix también es familiar.
Ajá.
Es sí. el familiar.
Pero ¿quién es el que escoja ahí? La decisión es la de los papás.
Pues ahí nos estás dando
como,
la razón.
No, no, lo que
porque
voy.
Porque la tele siempre ha sido la nana. Y donde está Disney, pues es la nana. Y Disney ya no va a estar.
Además
en
de que mi hermano es fan de los superhéroes. Y a él. O sea, lo que pasa con mi hermano se va a pasar a Disney más. O sea, porque para empezar, mi hermano no puede ir al cine y todo el tiempo está teniendo que esperar a que salgan las de superhéroes en Netflix. Ahora, y de pronto hay esta estrategia de también se estrena en mi Disney Plus la nueva de
superhéroe
X. Chris se va a cambiar. Mi hermano se va a cambiar a Disney Plus porque tiene sobrinos.
¿Y nosotros?
Nosotros tendríamos que ver todas.
Yo sí, tendría que ver.
Todas donde estén los Simpsons. Esa va a ser mi referencia.
Ah, pues sí, te vas a ir a Disney Plus.
Disney
Plus, yo creo que sí, y justo por eso. Tener los Simpsons en todos lados.
Donde se deja el Major Mother.
Lo único que ya no pude decir. Yo no he terminado de ver Stranger Things. La verdad me da un poco de hueva. Siempre me ha dado hueva, desde la primera lo he dicho. Pero lo que sí me gustó, cabrón, y que además se ve que es ahí donde se gastaron el presupuesto, es en el diseño de producción, lo del mall.
Sí, está bien.
Toda la escena donde empieza el mall. Está increíble. O sea, me emocioné mucho así de, ay, vamos al mall.
Ve la Penny.
Y luego así de Perisur sí, inundándose.
El soundtrack,
la lluvia.
El soundtrack está también bien divertido, bien padre.
Sí.
La voy a.
Sí, el billete está en eso. Porque en serio ese mall se ve pues como eran antes.
Además lo recrearon final, todo. Ajá. Todo en un
escena,
mall de verdad.
Hay una escena post créditos.
¿Será como las nuestras? Igual de jocosa.
No, eso es, te deja pensando. Porque mucha gente lloró en el último capítulo.
Ay,
mucha
sí.
gente. Yo no, esta vez sí no lloré. No, yo lo admito. Admito cuando lloro.
Sí.
Esta vez no lloré.
Y si te Josué siempre es honesto.
Bueno, pues vámonos. Redes sociales, Penny.
@PennyOliva.
@Josué_Corro.
Yo soy el Salón Rojo y antes de irnos queremos mandarle un muy fuerte abrazo a Fede. Tú sabes por qué. Te queremos mucho y muchas, muchas gracias por aguantarnos todos estos capítulos. Y bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias y nos escuchamos en el próximo.
Dixo presentó
Film Seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sarria.
Última vez que los dejo comer en el estudio, ¿eh? Última vez, porque se apesta todo, luego hace más calor y luego se quejan del calor.
Debo confesar que una de las cosas que me emociona, además de obviamente verlos a ustedes, amigos, son los dulces.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.